y vamos a recibir a un amigo que ahora que lo pienso, nunca... A ver, mirá, no.
Opa.
No, nunca lo entrevisté, nunca compartí con él un espacio periodísticamente hablando. Sí compartimos hace muchos años, tengo memoria, lo que fue la transmisión de Loreto en el arranque, y él me recontra acompañó en más de una oportunidad. Así que estamos con el padre Ángel Rojas. ¿Cómo estás, padre?
Muy bien, buenos días a todos, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.
Qué lindo tenerte, lindo. Hace tiempo que no nos veíamos, allá más allá de algún contexto de cuando te cruzás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hasta ahí. Pero, pero no nos veíamos para sentarnos a conversar, a charlar, y menos públicamente. Así que la radio nos regala este espacio donde vamos a conversar. Estás, así, voy a hacer un segundo antes de... ¿Hace cuánto que sos sacerdote?
Del año 87, 8 de mayo 87. O sea que...
8 de
38 años.
38.
Así es, y poco más.
Y poco más. Sí. ¿Y destinos por dónde estuviste?
Y bueno,
primero, en estos 87.
Y desde el primero en Noverá, parroquia de San Antonio, en ese momento con el padre Víctor Agrenard. Después tuve 7 años en el seminario interdiocesano La Encarnación en Resistencia, como parte del equipo de formadores. De ahí volví a Posadas y estuve en el seminario diocesano, todavía menor en esa época. Y desde ahí atendía el Montoya, correspondiente legal, y la parroquia San Roque, Villa Sarita. Luego pasé a la parroquia Santa Catalina, año 2002 al 2005. 2005-2009, en la parroquia Cristo Redentor de Jardín América. Desde finales de 2009 hasta finales de 2012, en el seminario de Cesano, como rector seminario. 2013 al 2021 en la parroquia Inmaculada Concepción, Villa Urquiza, y desde finales de 2021 al presente en la parroquia San Cayetano, en el barrio Yaciretá, barrio San Cayetano. Ahí estoy.
Lo que está contando lo está diciendo sin leer nada. O sea que el trayecto sacerdotal lo tenés en la cabeza, me encantó. Yo no sé dónde estuve la semana pasada, imagínate. Así que qué cosa, que evidentemente te ha dejado una marca cada lugar. Y me gusta que estuviste en Oberá, estuviste en el interior de la diócesis, ahora la nueva, digamos, conformación de la diócesis de Posadas, pero la diócesis de Oberá, y vuelto acá a la ciudad capital. Así que recorriste bastante, estuviste de
sí,
interior, hay, Posadas,
vuelto. Amén de los lugares, lo que yo siempre veo, así, y agradezco, que en el camino sacerdotal pasé por distintas experiencias de ministerios, siendo vicario parroquial, formador de seminario, o sea, la formación sacerdotal, la parroquia, acompañar a colegios, instituciones como la Nación Católica, o sea que una diversidad de ministerios, que agradezco por la riqueza que el Señor me regaló de estar en distintas situaciones, ¿no es cierto?, y lugares y diversidad de pastorales, ¿no es cierto? O sea que eso también es... Y actualmente sigo acompañando al Instituto Inmaculada Concepción, el Instituto Santa Catalina como representante legal.
¿Estás en contacto con la gurizada?
Y sí, también fui sí, con la gurizada y con los docentes. Sí, con los docentes. Ya, mi preocupación así personal, primera es, y siempre se lo digo a los directivos, miren, acá nuestra preocupación son los docentes, porque... Una buena institución requiere del mejor docente para la mejor escuela con los alumnos. Entonces ahí tenemos que apuntar. O sea, ser cercanos, ser atentos, acompañar al docente en su así, servicio, que se sienta bien, a gusto, que trabaje, que tenga las herramientas, ayudarles con la capacitación, promover de pronto sus retiros también, su formación espiritual, su clima escolar también.
Es fundamental.
¿Viste? Porque lo que ellos viven es lo que ellos hacen después con los docentes, con los alumnos, perdón. Entonces, siendo un buen docente que está en buenas condiciones, por eso cuando pensamos incluso la parte a veces de edilicia, infraestructura, equipamiento, lo hacemos pensando en que el docente trabaje en las mejores condiciones que sea posible para la institución ofrecerles, ¿sí? O sea, eso también.
Estar en la primera línea.
Así es. Sí, y bueno, y eso, te digo, yo estoy muy contento con mi ministerio porque, como decía, es tan diverso, tan rico en este tiempo, y también estuve en su momento acompañando en la primera etapa lo que es la Vicaría Episcopal para la Educación, que también me permitió estar más allá del instituto que acompañaba en otras áreas, incluso atender situaciones difíciles en su momento, junto al obispo, trabajando para colaborar en situaciones de emergencia, como fue cuando se tuvo que crear el instituto hoy San Juan Pablo II, claro, en Verá. Bueno, también me tocó estar de cerca y ser un gestor, de decir, con miembros de la Fundación Kemmerer en ese momento, de una nueva escuela, lo cual también te llena de orgullo de decir, bueno, esa escuela es hoy muy hermosa, está un servicio muy lindo, presta en Verá. Y la gente decía, nos quedamos sin escuela católica en el secundario, en Verá, y no verá nada más y nada menos, donde hay una diversidad religiosa, sí, sí, que no haya una escuela católica a nivel secundario, era...
Claro, sí, sí, era como mucho, ¿no?
Sí, te acuerdas.
Defensos, por ejemplo.
Entonces tuvimos que así salir de la noche a la mañana con un proyecto y gracias a Dios se consiguió en tiempo récord ahí, de octubre a enero, el decreto de creación, porque eso ya el gobierno tuvo que darnos ese apoyo. Bueno, digo, hay muchas cosas para contar en ese sentido. Yo, igual, te digo, siempre tengo presente, ni más ni menos, mi vocación es ser sacerdote. Y lo agradezco y celebro que como sacerdote pase por diversidad de realidades, que para mí es muy rico, y donde hoy estoy, estoy muy bien. La parroquia San Cayetano, una parroquia que tiene su historia, viste, que ha vivido un proceso, que también trato de recoger esa memoria de nuestra parroquia San Cayetano, porque viene de estar junto al río, toda su vida, su cultura, su realidad, de pronto también, no solo cultural, sino social, viste.
Ah, recordamos que era San Cayetano de la Ribera, estaba así cerca, es, de yendo para el puente.
Chaquito, digamos, y Villacos.
Claro, Villacos.
¿Queda algún vestigio de esa primera capilla allí?
Sí, queda... al final de la avenida Mitre, que desemboca ya en el acceso a la avenida Acceso Sur, ¿no es cierto? Ahí, como en la cabecera del puente, mano izquierda, hay una ermita de San Cayetano. Esa ermita de San Cayetano es la que recuerda la primera ubicación de lo que era la capilla de San Cayetano, que era una capilla hermosa, con un campanario altísimo.
Enorme era, sí, enorme, sí, sí, me recuerdo muy bien.
Muy bella iglesia, yo la vi nomás por fotos y videos, no conocí. Pero que realmente era muy hermosa y causó gran tristeza en la gente, porque de pronto su capilla, de pronto un día apareció destruida, y ellos ya estaban allá. Comenzaron la chacra 94, 93, 92, fueron las primeras relocalizaciones, año 86.
Sí. Este, ahí. Sí, o sea, sí, sí. Nosotros solíamos ir cada tanto a San Cayetano de la Ribera, estábamos entre Sagrada Familia, y del otro lado teníamos San Cayetano de la Ribera. Bueno, conocíamos esa zona.
Y con personajes ahí también emblemático como María Morini.
María Morini, exactamente.
Claro, que también. Por eso, recordándole a María Morini, en la parroquia tenemos una sede de una extensión áulica de Santa Catalina con apoyo escolar, y le pusimos el nombre de María Morini, porque María Morini se preocupaba por lo integral de la, de la persona, que la escuela, que la catequesis, que el deporte, que la vida, la integración en la vida social, recordar de pronto a nuestros héroes como San Martín, era una fecha, viste,
clave.
Sí, y las fiestas religiosas, el día de los Reyes Magos, y los sacramentos que los chicos tengan, que los padres, celebraciones así comunitarias del sacramento del matrimonio para los padres también, de los chicos, o sea que era lo integral de la persona.
Sí, muy luchadora, y conocido a una de sus hijas, podríamos decir. Claro. Muy agradecida con María Morini, porque si no, no sabría cuál hubiese sido su, su vida después si no era acogida por María Marínima?
Y más allá de que ella se le reconozca en un momento dado así, digamos, oficialmente sus virtudes, ¿no es cierto?, de pronto, o que se inicie un proceso por ahí de hacia la beatificación, canonización, que hay gente que promueve eso. Digo, popularmente es una mujer que vivió santamente. Es lo que decía el Papa Francisco, una santa en la puerta de al lado, ¿viste? Ahí en el vecino, en el vecindario, hay una mujer que vivió santamente, que nos dejó ejemplo de virtudes, porque hizo la opción por el hermano, por el pobre, por el más débil, y contó con el apoyo de mucha gente que veía en ella una mujer.
Era difícil también, porque eran los barrios más.
El complicado, contexto difícil, tenía todas en contra.
La tenía todas en contra, sí.
Increíble esa
mujer. Así que, bueno, eso también para mí es una, como un desafío, como sacerdote, que trato de recoger de pronto el sitio. O sea, la parroquia no comenzó conmigo, ni va a terminar conmigo, yo soy un momento. Y siempre se lo digo a la gente, miren, la parroquia es de ustedes. O sea, yo vengo a acompañar un momento y ojalá pueda también dejar algo de mí en esta parroquia y que pueda continuar de pronto lo que otros hicieron. Porque acuérdense, esta parroquia comenzó con los padres misioneros redentoristas que atendían la parroquia Espíritu Santo, y San Cayetano pertenecía justamente. Después se trasladó allá, ya se hizo parroquia, y la primera atención pastoral estaba a cargo también de los padres redentoristas hasta el año 2021. O sea, ahí soy el primer sacerdote diocesano, párroco, que continúa la vida parroquial, ya ahora con una atención pastoral diocesana, ya no de los religiosos, pero la parroquia es una sola. Hay un antes y un después, pero es una sola, una continuidad, y yo trato de recoger siempre eso y ser un agradecido, porque de pronto yo estoy cosechando lo que otros han sembrado, ¿no es cierto? Eso es así.
Pero además tiene, bueno, yo no recuerdo al menos que haya tenido tanta convocatoria de ciclistas, de motoqueros, que se reúnen allí en San Cayetano y haciendo obras de bien para otra gente también, desde distintos barrios.
Sí, es un desafío también en los tiempos que tenemos, cómo también darle lugar a otras formas quizás de expresar la fe. Viste, antes se hacían procesiones de a pie, desde el puente hasta la parroquia. Por ahí eso no se volvió a hacer, ella no se hacía, no digo que no se vuelva a hacer, pero yo por ahí veo también, ¿viste?, que digamos que muchos van a Itatí en bicicleta, pero acá en Posadas quizás no tienen un lugar.
Claro.
Y yo digo, ¿por qué no vienen a San Cayetano? Y este año comenzó desde Garupá, la Virgen de Luján, viniendo por todo el acceso sur, pasando por la ermita de San Cayetano, ahí en la cabecera del puente, y después llegar a San Cayetano. Y la verdad que dio una respuesta muy linda en su momento, ¿viste? Ahora también el Instituto Janssen quedó en hacer su peregrinación y pasar por San Cayetano. O sea, queremos que sea un lugar para todos. Y de hecho el día 7 es multitudinaria la participación, eso ni decirlo, es decir, amén de que pueda haber procesión o no, desde que comienza hasta que termina. Pues tratamos siempre de ir abriendo espacios a, no sé, cosas nuevas. Creo que son cosas que por ahí fuimos perdiendo en el tiempo. Viste, peñas, festivales, por no hablar de ahora. Es recuperar de alguna manera algo que la gente de nuestro pueblo aprecia: el encontrarse, el compartir, la música, nuestras expresiones culturales propias de nuestra gente. Y así fue que surgió esto, de lo cual especialmente hoy quiero comentarles que a partir de una idea de un par de amigos, en realidad cuatro amigos, que charlamos y decimos, ¿por qué no una peña de los amigos de San Cayetano? tenemos gente que seguro va a querer colaborar con la música, con la danza, y así fue. Tenemos una, no sé, rica así, cartelera de músicos, de artistas que van a participar. Y desde ya, en la comunidad, la idea prendió enseguida. La comunidad se está preparando para recibir a todos los que deseen este próximo viernes, o sea, ya mañana, sí. 20-30 horas en el patio de la parroquia. Vieron que la parroquia está en el templo y enfrente un playón.
Una explanada ahí enorme.
Ahí. Sí, entonces, sí, sí. Algo que favorece también el llegar, el estar, el quedarse cuando se sale de misa o llegar antes. Y bueno, la idea es, mañana ese patio va a ser un patio, ¿no es cierto?, peñero, o sea, así de la peña.
¿Sabes qué? Me parece fantástico el poder recuperar este sentido de comunidad, de pertenencia y demás, porque esto, yo lo recuerdo, se hacía cada tanto, cada parroquia también tenía su... Sí, sí. Y me gusta, te voy a decir sinceramente, Ángel, como dijo el de la China, ¿viste? Cuando dije, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? No hay por qué. Dijo la China que fue viral eso en la tele. Y acá también no hay por qué. Pues yo pensaba, esperá, pero si el 7 ya pasó y no es más la fiesta patronal, ¿y por qué una peña? ¿Y por qué no hay por qué? Sí, sí, ¿no podemos celebrar algo por el ánimo de celebrarlo?
Bueno,
por la necesidad de decir,
vamos
che.
Vamos a buscarlo en sentido, mes de la madre, mes del rosario.
Ponele.
Desde
pero
la familia.
De la familia. Tenemos octubre, sí, sí, tanto para celebrar. Y nos hace falta poder, encima que la economía y todo lo demás no nos ayuda mucho, encontrar un sentido de decir, relajemos un segundo, encontrémonos entre nosotros y tratemos de generar nosotros la alegría, que sea la del encuentro, que sea la de celebrar la música, celebrar a los vecinos, que hace un montón que no nos vemos y están todos, ¿viste? Uh-huh. ¿Viste cuando caminas en la calle y vos mirás a la gente, parece que tiene el ceño fruncido?
Así es.
Y vos decís, ¿por qué todo el mundo está con el ceño fruncido?
El cura, ensimismado.
Sí. Pero todos nos mimetizamos en
mirando
definitiva.
Mirando para abajo con el ceño fruncido.
¿Qué pasó? Lo que se viene.
Y vos decís, ¿está chinchudo? No, tengo 20.000 problemas. Y necesito algo para
todos
decir.
Todos tienen problemas, pero no sabemos a veces.
Vamos a relajarnos un segundo, por un momento pensarnos más en comunidad, por un momento buscar algo para celebrar que sea genuino, que no tengamos una razón o necesitemos valernos de algo para decir, ¿podemos hacer algo que nos permita relajarnos un minuto y disfrutar? Sí, y si lo hacemos en la parroquia, caramba.
Sí, yo creo que un poco de la... Esa era la idea creo que nos dejó el Papa Francisco, cuando habló de una iglesia sinodal. Uh-huh. Una iglesia abierta, de puertas abiertas, fraterna, que reconozcamos que nadie camina solo, caminamos juntos, hacemos juntos el camino. Cada uno con su debilidad, nos apoyamos, nos acompañamos, porque el uno se apoya en el otro y mutuamente, y la vamos remando juntos. Entonces de pronto, y también compartir lo que decía el concilio, alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de la gente son de la iglesia recoge, asume, es decir, no está una iglesia separada, sino es la iglesia en medio de los pueblos, compartiendo sus gozos y alegrías, sus tristezas y angustias, siempre celebrando el gozo de la esperanza. Creo que esto es muy importante también, este tipo de encuentro, porque les digo, la idea es abrir las puertas, va a haber música, va a haber espacio para que cada uno lleve, si quiere, su silleta plegable, se sienta cómodo, lleve su mate, no sé si estará para el tereré, pero bueno, lleve lo que quiera compartir, no es siquiera el ánimo de recaudar. Se uh-huh. ofrece como servicio, ciertamente hay empanadas, ver choripanes, porque no es que se adquiera.
Claro,
es son, la, pero son las 10 de la noche, tampoco. Tengo un hambre.
Claro, pues es un servicio más que nada, sí. no tanto no es la finalidad. El beneficio. Uh-huh. Y lo hacemos con una finalidad solidaria. Tenemos el hogar de Cristo, uh-huh. que es un hogar que requiere nuestra atención primero, uh-huh. guarda. ¿Por qué tenemos el hogar de Cristo? Porque hay una necesidad de ayudar a jóvenes que han caído en la adicción de las sustancias tóxicas. Y ahora, ¿cómo los ayudamos? Bueno, allá hay un hogar que está para ayudarlos a recuperarse y necesitan de nuestro apoyo, de toda la comunidad. Primero, nuestra oración, y también nuestro afecto y cercanía, y por qué no, una ayudita material. Todo sirve. Por eso, la entrada es libre, es gratuita. Ahora, si alguien quiere colaborar y puede hacerlo, un alimento no perecedero. No pedimos más que eso. Ese es un gesto también, creo que es importante, de apoyo al hogar de Cristo. Y a nuestros jóvenes que la están peleando, buscando recuperarse de esa situación. Entonces, y también un llamado a atención para que, ojalá, ningún joven llegue a eso. Ni un adulto tampoco llegue a eso. ¿Viste? O sea, esté diciendo, cuidado, miren, esto es un llamado para todos. Y que en la familia especialmente haya esa contención, esa escucha, ese cuidado, ¿viste? Porque ahí comienza, lamentablemente, el problema, por decirlo así, porque cuando, ¿viste?, a veces estamos más muy ocupados, cada uno sus cosas, esto y lo otro, los chicos no encuentran el tiempo, el afecto, la atención, y la calle se los gana, y en la calle ya es otro el que maneja. ¿No es cierto? Por eso creo que también es un llamado de atención para las familias. Por eso, que vos decías, de pronto, en el mes de la familia, en este octubre, digo, tenemos algo que mirar y valorar y cuidar. La familia. Y esto es una gran familia, de pronto, en San Cayetano, que también entre todos queremos compartir una peña, pues decir, familiar. Uh-huh. O sea,
¿sabes qué? Estoy escuchándote con mucha atención y sacando entre líneas algunas cuestiones. Y dijiste algo importantísimo. Y a mí me sirve para pensar en este sentido. Ojo, papá y mamá. Cuando no escuchas a tu hijo, hay otro que lo va a escuchar.
Así es.
Ojo con eso. Si vos no escuchás a tu hijo, créeme que va a haber otro que lo va a escuchar. La pregunta está en, ¿vas a dejar que otro lo escuche y el consejo que le des sea muy distinto al tuyo? Porque los intereses del otro que va a escuchar son muy distintos a los tuyos. Entonces, lo que nosotros no hacemos como papá y mamá, hay otro que lo va a hacer. El lugar que nosotros no ocupamos con nuestros hijos, hay otro que está encantadísimo a ocuparlo. Y muy encantado y muy agradecido que vos no lo escuches. Le estás dejando en bandeja a un pibe con un montón de necesidades, con un montón de frustraciones, con un montón de situaciones de las que quiere desahogarse, y sabes qué, vení conmigo, papito. Si no te escucha todo, vení, yo te voy a escuchar y te voy a dar la solución de tus problemas. Y es la puerta a un montón de situaciones, entre adicciones, esto, lo otro, que es bastante complejo, ¿no? Entonces, reflexionar que ese espacio que yo dejo vacío no queda vacío. Siempre hay otro que tiene las puertas abiertas con muchas ganas de que siga pasando, porque genera una, ¿cómo te voy a decir? Un caldo de cultivo especial, materia prima para lo que yo me dedico. Y lo que yo me dedico es al tráfico de drogas, lo voy a decir así. Entonces, flaco, pero me estás dando materia prima en bandeja.
Así es.
Y después, ¿quién te recupera? Ah, bueno, pero ese ya es tu problema, no es mío. Yo ya lo usé, ya usé la materia prima, claro. Ya la gasté, la consumí. Le vendí lo que quise y se agotó y pasaré a buscar al próximo. Es increíble eso. O sea, si lo ponemos en perspectiva,
sí, sí.
Decís, le estoy dejando servido en bandeja.
Sí, lo que no, por ahí le hace la familia, viste, hoy día las redes sociales, que también van entrando dentro de tu casa, en tu misma casa,
sí.
Donde de pronto hay un desconecte, por más que está conectado, que sabe con quién, que desde dónde, qué mensaje le está dando, pero está conectado supuestamente, pero desconectado de sus raíces, de su identidad, de sus valores, de su cultura, de su entorno familiar, social, lamentablemente. Y eso también no es inocente, porque el que está del otro lado, el que sabe de dónde, está manejando. O sea, está manipulando de pronto. Y por eso también algo que sí es bueno, porque la tecnología es algo bueno, pero lamentablemente cuando no tenemos ya, no digo control, ya se nos va de las manos y no lo sabemos usar como debe ser, genera estas divisiones, distancias, ausencias, desconecte. Y es lo de que lamentablemente sucede, porque de pronto decir, el otro está al lado mío, enfrente mío, pero para mí es un desconocido. Sí. ¿Y de dónde sacó esto? ¿Qué está diciendo? O sea, no es, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? O sea, y entra a través de las redes sociales y demás.
Y vos sabes que ahí no nos damos cuenta, Ángel. Decimos, no, la calle es peligrosa, yo prefiero que esté en su pieza porque ahí está seguro. Y está con el celular. ¿Quién te dijo que está seguro la pieza con el celular?
Tal cual.
Así y creemos que decimos, no, porque está acá, nomás está tranquilito, ahí él está en su mundo, en sus cosas y qué sé yo. Tiene abierto el mundo en su celular a cualquier situación y es permeable a cualquier influencia que pueda llegar a tener. Y después ahí entramos con abusadores, grooming, esto, el otro y demás. Pero nosotros creemos que la seguridad física está en las cuatro paredes de su habitación. Y no te garantiza nada. No te garantiza que estés seguro. Sí.
Por eso, volviendo a la idea esta, que surgió así, quisiéramos, ¿por qué no sea el inicio de otras instancias donde no solo vengan los artistas reconocidos,
claro,
surjan, porque hay muchos chicos, hay muchos jóvenes,
también,
un semillero que encuentren un lugar donde poder mostrar, claro, lo que saben hacer, porque hay muchos chicos que
muy capaces,
incluso yo siempre pienso, la estudiantina es una expresión de los jóvenes, pero no es todo. Hay muchos otros chicos en nuestros colegios que no se prenden a la estudiantina, pero no porque no les guste, sino porque están a otras formas, el deporte, el arte, u otro tipo de expresiones muy buenas, pero no tienen espacio a veces donde mostrarse. Ariaite, en 2003, 2004, hicimos en dos ediciones en la Costanera. El proyecto se llamaba Es tu tiempo. Era para los jóvenes. Hacían teatro, hacían danza, hacían música, ¿viste? El ajedrez. O sea, de pronto, y los jóvenes de los colegios, ¿viste?, se prendieron enseguida porque de pronto ellos tenían un escenario donde compartir, mostrar lo suyo, ¿viste? Digo, sin ir contra la estudiantina, no es ir en contra, sino es, son
hay otras
realidades distintas,
realidad,
tal cual. Sí. ¿Viste? A veces nuestros jóvenes no tienen ese espacio, por eso yo quisiera también, digo, si bien esta peña sale así, como salió de hace dos semanas atrás, digo, para la próxima, pensar en el tiempo que sea, no digo que sea dentro de un mes tampoco, chicos, jóvenes, que hacen cosas muy lindas, encuentren un escenario donde poder compartir y sus familias también poder disfrutar con otros de lo que sus hijos hacen.
Espacio tranquilo, seguro,
¿viste? Porque hay que reconocer el esfuerzo que hace una familia, que hace un chico, que va a un taller de música, que va a una escuela de danza, y no trasciende a veces más que en lo de su escuela, en lo de su taller, en sí. Digo, que haya espacios, más espacios para el arte, para la cultura de nuestros chicos y jóvenes que lo puedan compartir con la comunidad. Y así vayan creciendo.
Bueno, la cuestión es que esto va a pasar mañana. 10 de octubre a las 20:30 en el patio, como dice el padre de la parroquia San Cayetano. Esto es Chacra 103. Escuchá, Betty.
¿Tale?
Va a estar Antonella Bernal. Trabajé con ella, excelente artista. Tuvimos la obra de... ay,
¿de la escuela?
Sí, la gran cantante. Facundo Fariña, Martín Verón, Facundo Gauto y Carlos Prieto. El padre Gerba dijo, yo también, che, yo puedo, venga para acá. Así que el padre Gerba va a estar ahí, guitarrero, muy bueno. Carlos Prieto también. Cacho Barchuk va a estar con sus músicos, también un gran amigo acá. Grupo Zanca, esto me huele que estos son locales, netamente locales. Grupo Zanca son de ahí. Ellos ya tienen, van con público asegurado. Maca Sequeira, también un gran artista. Alba Toledo, Selva María, Prisca y un amigo personal, Ezequiel Garrido, que hemos tocado juntos, hemos participado un montón, y es una persona que tiene un corazón enorme. Ezequiel Garrido es un muy, muy buen músico. De hecho, estuvo hace un tiempito atrás en el Pre-Cosquín, estuvo en las Peñas de Cosquín, fue Festival del Litoral también, así que hay para todos los gustos, hay, como dice el padre, van todos. Gente de la parroquia, gente amiga, chicos que recién empiezan, otros que ya están reconsagrados. Claro. Y todos van a tener el mismo escenario, la misma posibilidad de compartir, porque de eso se trata. La entrada es libre, gratuita, dijo el padre, acá no se le va a cobrar nada a nadie. Vengan con la silla, se instalan. Eso sí, si quieren hacer algo bueno, además de ir a participar, se pueden llevar un alimento no perecedero, porque esto lo van a destinar al Hogar de Cristo, que... Frente a la situación de las adicciones tenemos dos posibilidades. O sentarnos a criticar y decir, che, qué bárbaro esto, o hacer algo. Uh-huh. Y me parece que el hacer algo nos da un poquito más de lugar para decir, mirá, estamos haciendo esto. Será suficiente, no será suficiente, pero es algo, y el algo siempre es mejor que la nada. Y nunca va a ser suficiente.
La propuesta que hacíamos hoy políticamente, ¿te acordás?
Claro, o te quedás ahí... O te metes de lleno y decís, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo, porque sé que puede ser una pequeña gota, y esa gota puede ser la diferencia entre estar en la calle o estar en un hogar de Cristo. Así que quien quiera colaborar, que lleve un alimento no perecedero, yo creo que van a ir todos con un alimento no perecedero, porque es buenísimo lo que están haciendo hace un tiempito ya, y los frutos de lo que es el hogar de Cristo, yo les puedo decir, porque los comparto en mi parroquia allá, son impresionantes, impresionantes. El laburo que está haciendo el padre Daniel con gente como el padre Ángel, como el padre Beto, y toda la gente que de alguna manera comparte y colabora, es tremenda la diferencia, tremenda, tremenda.
Sí, ellos también van a participar, de hecho, en el evento.
Van los chicos.
Sí, también le hablamos al padre Daniel, algún testimonio, uno de los chicos. Nada más yo quería pedir sumar a la lista de que vos dabas, también nos va a acompañar Nati, la luz del acordeón.
Opa.
Una artista, sí, ella tiene su público también, así que bueno. Y los músicos del Palacio, ¿viste? Son de la municipalidad. Uh-huh. Así que también, entonces, como que se sumaron también en esa grilla, no aparecían, pero están también, o sea que tenemos desde las 20:30.
Eso te iba a decir, no tiene horario de cierre.
No, queremos cerrar de una vez.
En algún momento habrá que cerrar.
Habrá que cerrarlo, sí.
El párroco sigue el otro día, ¿eh?
Sí, te acuerdo.
Hay misa temprano.
No, así que, pero tenemos. Gracias, y yo desde ya aprovecho este medio también para agradecer a todos los que están colaborando en la previa, a los artistas que se sumaron, pero generosamente, desde el, es decir, acá estamos, vamos a acompañar, vamos a colaborar, y pues Dios quiera, pronto tengamos así una peña donde los que quizás ya tengan cierta trayectoria también puedan darle lugar a los más jovencitos, para que ellos, viste, apoyados por los más grandes que ya tienen su trayectoria, además, y su presencia en la comunidad, les ayuden también a vencer sus miedos, temores, y, porque no es fácil tampoco, ¿eh? Pero puedan ir surgiendo nuevos valores en la comunidad.
Qué lindo. Gracias, Ángel, por la visita. Viste que nos debíamos una buena visita, una hermosa charla. Gracias por tu testimonio, por tu vocación, por el servicio. Y sobre todo por esto que estás haciendo, pensando directamente en la comunidad, esto que bien decís, la sinodalidad también es esto. Así. A veces nosotros pensamos, la sinodalidad será solamente una cuestión muy teológica. No, la sinodalidad en concreto significa también esto. Así. También una parroquia de puertas abiertas, dedicada a la comunidad, a la gente, a darle oportunidades a un montón de pibes, como decís. Así que gracias enorme. Y yo estoy segurísimo que la gente va a responder a la altura de ese corazón abierto en la parroquia San Cayetano.
Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a toda la gente de la radio, que también está en contacto en este momento con nosotros, y la radio que te permite acercarte a la gente.
Tal
Creo
cual.
Que eso es lo bueno de este medio, que es decir, estamos juntos.
Aprovechamos, padre, para pedirle una bendición para los que están justamente escuchando la radio.
Eso. Sí, nuestro evento es una manera de honrar a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, y que especialmente Él nos bendiga también con esta gracia que es la paz. El Papa León nos invita en este mes a rezar especialmente por la paz. Que San Cayetano entonces nos bendiga, que sea posible en cada mesa el pan cotidiano, que llegue mediante el trabajo digno, y así también sea posible que reine en la familia, en el hogar, en nuestro pueblo, la gracia de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Así que mañana será la primera, y la próxima vez estaremos hablando de la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando nos demos cuenta vamos a estar en la décima, recordando todo esto, y así se va construyendo también parte de esa historia. Hacemos una pequeña pausita, 46 minutos, pasaron ya de las 11 de la mañana.